como título para este sermón, les recomiendo, no te fijes en tu conducta, fíjate en la cruz. No te fijes en tu conducta, fíjate en la cruz. O también pudiera ser, ¿por qué peco si Cristo me salvó de mis pecados? ¿Por qué peco si Cristo me salvó de mis pecados? Como iglesia estamos meditando y memorizando este pasaje de 1 Juan 4, comenzando con el versículo 7. Y por cierto, Dios mediante esa tarde habrá oportunidad para los que quieran decir estos versículos de memoria. Hasta el versículo 14 puede decir, o el 13 está bien. Los que quieran esa tarde habrá oportunidad. Ya el miércoles es 1 de agosto y nos toca entonces estudiar y memorizar el versículo 14, donde el apóstol, por así decirlo, resume el Evangelio en un solo versículo. 1 Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Creo que lo primero que hay que aclarar aquí es quiénes son nosotros en este versículo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el que ha visto? ¿Quién es el que ha testificado? Y probablemente, y la mayoría piensa, que se refiere a los apóstoles. Y está bien. Por supuesto, ellos vieron a Cristo. Ellos testificaron de esta verdad. Lo vieron en persona. De hecho, es una de las cosas que enfatiza Juan. Vean, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 1. Juan, primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Las mismas palabras. Y está hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los que apuntan pueden escribir ahí también Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 14, donde el apóstol dice: hemos visto a nuestro Señor Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Entonces, fueron los apóstoles, por supuesto, que vieron y testificaron esto. Ellos escucharon la voz, Juan el Bautismo, la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunos de ellos escucharon a Juan el Bautista cuando vio a Cristo. Juan el Bautista, ¿se acuerdan lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos vieron los milagros de Cristo. Ellos reconocieron, este es el Hijo de Dios. Dio la vista a los ciegos, a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Lo acabamos de estudiar. Un resucitó a los muertos como a Lázaro. Ellos vivieron con el Señor 3 años. Lo vieron constantemente. Lo palparon, como dice Juan. Tocaron sus brazos, sus manos. Cristo para ellos era 100% real. Y lo reconocieron como el Hijo enviado del Padre. Ellos, como dirían algunos, ¿verdad?, fueron testigos presenciales de los hechos. Que el Señor no es un mito. Que Cristo existió. Ellos lo vieron, lo tocaron, vieron su gloria. Gloria como el ingenio del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, podemos decir que los apóstoles vieron y testificaron. Y por supuesto, sobre todo, vemos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo ellos se volvieron invencibles, por así decirlo. Lo vieron resucitado, cambiaron totalmente, estaban todos achicopalados, ¿se acuerdan? Todos tristes, pero después de la resurrección no temían a nada, porque habían visto a Cristo resucitado. No temían ni aún al martirio. No podían más que testificar, Cristo es el Salvador del mundo. Es cierto eso, los apóstoles vieron y testificaron. Pero también nosotros podemos decir que nosotros hemos visto a Cristo. Todos los cristianos hemos visto al Hijo de Dios. En la Biblia, en la Santa Cena, vemos por fe que Cristo es el Salvador del mundo. Uno de mis, no vayan a decir amén, porque no es de la Biblia. Uno de mis poetas favoritos es Amado Nervo. No sé cuántos de ustedes conocen de la poesía de Amado Nervo. A mí me encanta su colección de La Amada Inmóvil. Bueno, en un poema de La Amada Inmóvil, Amado Nervo dice algo así como: quien te vio nunca jamás te podrá olvidar. Quien te vio nunca jamás te podrá olvidar. Por supuesto, se refería a La Amada Inmóvil, pero estaba pensando en esta frase, en Cristo. Quien lo ha visto, nunca jamás lo vamos a poder olvidar. Quien ha visto a Cristo por fe, lo va a testificar como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Todos los cristianos entonces confesamos, el Padre ha enviado a Cristo como el Salvador del mundo. Este nosotros es igual a los demás nosotros de este pasaje, no hay ninguna diferencia. En el versículo 9 dice, 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios, ¿para quién? Para con nosotros. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros. Y continuando, todos los versículos de aquí, nosotros, y no hay ningún cambio. En el versículo 14, el apóstol no da ningún cambio, ninguna separación, ninguna limitación. No dice, ahora voy a hablar de los apóstoles. No, son los cristianos. Todos los cristianos hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La pregunta práctica aquí es, ¿eres tú uno de nosotros? De este versículo, ¿eres tú uno de nosotros que ha visto por fe a Cristo? En otras palabras, ¿has entendido el Evangelio, las buenas noticias, de tal manera que puedes testificar, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo? Este nosotros entonces, no se trata de pertenecer a una membresía, a una iglesia o un bautismo en sí, pero se trata de la obra del Espíritu en nuestras vidas, que nos ha dado la fe, el entendimiento al leer su palabra, y así vemos a Cristo, el Salvador del mundo. Eres parte de nosotros. Y la pregunta práctica de este nosotros es que si es el mismo de este contexto, entonces el versículo 11 debe de pesar sobre nuestras conciencias. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El contexto del versículo 14 a lo último es el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el versículo 14 está en este pasaje por estos textos. Esto quiere decir que podemos incluirnos en el nosotros aquí con limpia conciencia si amamos a los hermanos. ¡Qué hipocresía! ¡Qué tragedia, mejor dicho! Decir, hemos visto, hemos conocido a Dios, hemos conocido de su amor y que le ha enviado al Salvador del mundo y nosotros no amamos a los hermanos. Eso es una aberración, eso es una paradoja, eso no es posible, nos dice el apóstol aquí. Es lo que nos va a explicar después. Pero si amas a los hermanos, los ayudas, sí, los saludas, por supuesto, pero más que eso, los ayudas, amas, oras por ellos y los perdonas como Cristo nos perdonó a nosotros. Tienes misericordia de ellos como Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces tienes cierta evidencia, es cierto, tú has visto a Cristo por fe y tú puedes testificar y confesar este versículo. Y por supuesto, no olvides en estos versículos, en este contexto y a través de toda la Biblia. Porque es muy fácil leer la palabra hermanos y olvidarnos que hermanos son los que están a nuestro alrededor. Hermanos, el prójimo, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? ¿Quiénes son? Es la persona que está sentada junto a ti. Es la persona que está sentada atrás de ti. Es tu padre. Es tu madre. Es tu hijo. Es tu abuelo, es tu hermano en la carne, es tu hermano de estos textos. Tiene mucha aplicación entonces este nosotros. Muy bien, en segundo lugar, comentemos por unos momentos sobre el hecho que Dios envió a su Hijo. Lo que nos dice el texto, nosotros hemos visto y testificamos que que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Noten en primer lugar que el versículo nos enseña que Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Dios Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Enviar al Hijo no fue nuestra idea. Nosotros no le pedimos a Dios, por favor, envía a tu Hijo para salvarnos. Por supuesto que no. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Disfrutábamos del pecado, estábamos en rebelión contra Dios. Pero Dios, en su increíble amor, tomó la iniciativa de mandar a su Hijo para salvarnos. Y qué gran demostración del amor de Dios, porque nosotros éramos pecadores. Y en su gran amor, Él provee la manera de salvarnos, de perdonarnos. ¿No se imaginen de alguna manera que nosotros éramos más o menos buenos? El diablo, por supuesto, nos tenía en peligro, cautivos, y por eso Dios envió a su Hijo. No éramos buenos. Éramos malos, muy malos de nacimiento, rebeldes, desobedientes a sus mandamientos. Merecíamos la ira eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y noten también que esto es lo que necesitábamos. ¿Qué necesitaba el mundo? Bueno, que se resolvieran los problemas de salud, que se resolvieran los problemas económicos, que se resolvieran los problemas de desastres y de enfermedades. El problema más urgente del mundo es que habíamos pecado contra nuestro Dios. Necesitábamos un Salvador. Y Dios, con respeto lo digo, por supuesto, Dios vio al mundo y pensó, lo que el mundo necesita es que yo envíe a mi Hijo para salvarlo. No hay otra solución. Ahora, teólogos, noten que el versículo dice, Juan escribió que Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no dice Jesús? ¿Por qué no dice Cristo? ¿Por qué dice precisamente Hijo? Bueno, tenía que ser el Hijo porque no podía ser un ángel. El ángel Miguel o Gabriel no podían, el arcángel, no nos podían salvar. Tenía que ser el Hijo, nuestro Salvador. Y tenía que ser entonces alguien poderoso, alguien precioso para Dios, porque sólo así su sangre nos podía salvar de todo pecado. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Dios para tener el poder y hombre para tener la compasión para con nosotros y tener esa similitud. Porque nosotros pecamos como humanos, el Salvador tenía que ser también humano. Eso sí, es verdad, teólogos. Pero también, no teólogos y teólogos, también dice que envió a su Hijo para enfatizar que Dios envió a alguien de sí mismo. Nosotros creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres iguales en poder, en misericordia, en sabiduría, en presencia, en divinidad, por supuesto. Entonces, por así decirlo, Dios no podía haber enviado a alguien más cercano a Él, a alguien más precioso, a alguien más digno, a alguien más santo, a alguien más valioso, a alguien más amado. La historia que nuestro Señor Jesucristo nos contó en Lucas 20, la acabamos de leer, no tan solamente es una parábola, realmente es una biografía, es lo que pasó en la historia de la misión de Cristo. Les leo una vez más el versículo 13, Lucas 20, 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Se acuerdan? Había enviado a otros empleados, los habían apedreado, los habían matado, los habían corrido, etc. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mi hijo amado. Van a tener que tener, es mi hijo. Es yo, mi hijo, yo, el más amado. Es lo que nos dice Dios aquí. Y volviendo a nuestro texto. El hecho que Dios envió a su hijo al mundo implica que Cristo existía antes de nacer en Belén, ¿verdad? Si Dios lo envió, quiere decir que ya existía para que naciera en Belén. Cristo, por así decirlo, no nació en Belén. Él es desde la eternidad. Fue enviado del Padre a nacer como hombre en Belén. El Señor es Dios eterno. Ahora, otra verdad y que hay que mencionar aquí, ojalá que me explique bien. No crean que Dios envió al Hijo Y Cristo vino al mundo forzado o de mala gana, que suena como una blasfemia, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero imagínense ustedes, la semana pasada, su mamá les dijo a las 12, ¿verdad?, al mediodía, ahí viene tu papá del trabajo y no tengo tortillas. Ve, por favor, y compra tortillas. ¿Y saben qué significa eso? Caminar 3 cuadras, caminar 3 cuadras en el sol de Hermosillo, 48 grados estuvo la semana pasada, ¿verdad?, a comprar tortillas. Tu mamá te envió a comprar tortillas y tú vas a comprar las tortillas. Pero cada paso que das es... Cada paso que das es... No le vas a decir a tu mamá, no le vas a hacer muecas, por supuesto, pero cada paso que das es... Dios envió al Hijo y no crean que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué yo? No. En el libro de Hebreos leemos, he aquí vengo a hacer tu voluntad como está escrito en el rollo de mí. Y lo hizo con alegría, lo hizo con compasión, lo hizo con el mismo amor del Padre para con nosotros. Pero, ¿por qué se repite esta gran verdad? No sé si ustedes notaron al leer en voz alta este pasaje, que una y otra vez el apóstol dice, Dios envió a su Hijo. Dios, por ejemplo, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y nos vuelve a repetir aquí otra vez. ¿Por qué nos repite esto? Bueno, pudiéramos pensar, porque así comprueba el gran amor de Dios. De eso se trata el contexto. Dios es amor. ¿Cómo puede comprobarse que Dios es amor para con nosotros? En que envió a su Hijo. Tan gran amor. Él envió a su Hijo como sacrificio para que vivamos por Él. Por eso repite Él tanto, Dios envió a su Hijo. Podríamos pensar eso, sin duda alguna. Pero el apóstol, a lo último, repite esta verdad por otra razón. Vean el versículo 1 del capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y realmente esto comienza desde antes. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2 y versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El apóstol Juan estaba debatiendo y escribió este libro para argumentar contra unos falsos profetas que estaban contra la Trinidad, estaban contra Dios Padre, Dios Hijo, y que Dios había enviado a Dios Hijo en carne a este mundo. Y es por eso que nos repite una y otra vez, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y en el versículo 15, una vez más, por eso dice, 1 Juan 4, 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero no veo aquí ninguna persona que yo sepa que no cree en la Trinidad. Así que vamos a dejar esa doctrina y vamos a seguir adelante. Si usted no cree en la Trinidad, me ve después del culto, va a haber una hoguera aquí a la derecha y verdad, vamos a tener... No es cierto. Primero hablaríamos con usted. Dios, nos dice el texto, envió a su Hijo. En los versículos anteriores que hemos estudiado, descubrimos que envió es un verbo que específicamente trata de enviar con una misión. Enviar a propósito. Por ejemplo, usted le dice, manda a su hijo al parque, vete al parque. Es diferente a vete al parque a buscar a tu hermano. Tu misión es, te envían a buscar a tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo aquí No vino al mundo nada más a visitarnos, o a supervisar, o a ver. No, 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 no. Él vino como el Salvador del mundo. Eso nos lleva a la última frase del versículo. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora, lo acabo de mencionar, pero vale la pena mencionarlo otra vez. El Señor no fue enviado para salvarnos de nuestras enfermedades. El Señor no fue enviado para salvarnos de nuestros problemas económicos, o familiares, o de salud. Y yo me temo porque hay muchas iglesias aquí en Hermosillo que están predicando eso, que Cristo vino al mundo a salvarnos, a que tuviéramos prosperidad, a salvarnos de la enfermedad y que todo nos fuera bien. Y lo que más me temo, hermanos, es de cristianos que están en iglesias como esta, a lo mejor eres tú, que piensan, Dios es amor, Dios me salvó, entonces yo no debería tener estos problemas. Si Dios existe, si Dios es bueno, yo no debería padecer esto, yo no debería tener este problema en mi familia, yo debería prosperar más, Dios me debería de ayudar más. Hermanos, en este mundo tendremos aflicción. Es en el cielo que tendremos esa salvación completa que incluirá nuestros cuerpos perfeccionados. No más problemas en el cielo, no más tentaciones, no más angustias. Pero el principio de nuestra salvación en este mundo es que somos salvos de la culpa del pecado. Somos culpables por haber pecado contra Dios. Merecemos ser castigados y en el infierno merecemos la ira de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para salvarnos de la culpa del pecado. Y no tan solamente salvarnos de la culpa del pecado, pero también del poder del pecado. El pecado, como dice un versículo, ya no se enseñoreará de ustedes. ¿Qué significa eso? En otras palabras más sencillas, el pecado ya no es señor sobre nosotros. Ya no somos sus esclavos, podemos desobedecerlo. Ahora podemos obedecer a Dios. El Señor nos ayuda a controlar nuestra boca de tal manera que no decimos malas palabras ya. Nos ayuda a controlar nuestra boca de tal manera que no decimos mentiras. Hace unos meses me contaron que en el albergue que visitan los hermanos, uno de los pacientes preguntó una pregunta muy lógica. No sé si usted se la ha hecho. Si Cristo es el Salvador de nuestros pecados, ¿por qué pecamos? Muy inteligente este joven. Si Cristo es el Salvador de los pecados, ¿por qué peco? La respuesta es cierto que Cristo es el Salvador de nuestros pecados, pero nos salva de la culpa del pecado, nos salva del poder del pecado, nos ayuda con eso, pero la perfección es en el cielo. El Señor nos va a salvar de la presencia del pecado en nuestras vidas, en el cielo, aquí en este mundo. Él permite ciertas tentaciones y que caigamos en ellas para que dependamos de Él, para que aprendamos a orar, para que aprendamos a apreciar su salvación, para que anhelemos estar en el cielo. Si todo nos fuera bien aquí, si no pecáramos aquí, ¿quién iba a querer ir al cielo si todo estuviera bien aquí? Pero el Señor nos deja pasar por Romanos 7. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos explica esto. Hay una lucha constante contra el pecado. Y fallamos. Y el apóstol se incluye. Es donde él grita, miserable de mí. Lo que no debo hacer, lo hago. Y lo que debo hacer, no lo hago. El apóstol Pablo dice eso. Y lo dices tú si eres cristiano y eres honesto. Pero nunca olvidemos que después de Romanos 7 está Romanos 8. Muy bien. ¿Y qué dice Romanos 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que pasan por Romanos 7. Ninguna condenación, aunque pecadores, no son condenados. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. Cristo Jesús los salva de la culpa del pecado, por eso no son condenados. Entonces, hermanos, aquí escuche bien. La clave para tener paz, conciencias tranquilas, después de habernos arrepentido de esos pecados crónicos, no es fijarnos en nuestra conducta, es fijarnos en la cruz, es fijarnos en Cristo.
Porque fue en la cruz que Dios demostró su amor para con nosotros, pecadores crónicos. Fue en la cruz que el Señor pagó por esos pecados crónicos. Por eso no hay ninguna condenación. Dios nos puede salvar, perdonar todo, y al final nos puede declarar justos. ¿Por qué? Por la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta, y porque Él pagó en la cruz por todos esos pecados. Él es nuestro Salvador, como nuestro representante y nuestro mediador, y a eso nos aferramos. Esa es la cristiandad, esas son las buenas noticias. Pecadores sí, pero justificados. Ahora, una lección muy importante de esta frase, Salvador del mundo, es que Dios no envió a Cristo como un posible salvador. No lo envió como uno de los muchos salvadores, de los muchos caminos para llegar a Dios. No. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ya que Cristo es el Hijo de Dios, es un poderoso Salvador. Salvador eficaz. Y lo voy a decir con mucho cuidado, escuche bien aquí. No es que Él fue enviado a ver si de casualidad podía salvar. Él vino como un poderoso Salvador. No es que Él fue enviado a ver si los hombres tenían compasión de Él y iban a creer en Él. Pobrecito, míralo en la cruz, mira ese crucifijo, ándale, por favor, cree en Él. No. Él vino como un poderoso Salvador. Él salva porque salva. Él tiene poder para salvar, para cambiar corazones, para cambiar voluntades. Es por eso que los apóstoles predicaron, ellos habiendo visto y testificado. Vean lo que dijeron en Hechos 5, el versículo 31. Subráyenlo si no lo han subrayado en sus Biblias, cuando menos en sus mentes. Hechos 5, 31 y 32. Hechos 5, 31 y 32. Les estaban prohibiendo predicar a Cristo, evangelizar. Pedro y los apóstoles dijeron en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. Versículo 31, Hechos 5. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, ¿y qué? Para dar a Israel, ¿qué? Y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Salvador, que da arrepentimiento. Un Salvador que da la fe. Un Salvador que da las buenas obras. Un Salvador que nos lleva al cielo. Es un Salvador poderoso. Si al hombre le falta fe, Él le da el don de la fe. Si al hombre le falta arrepentimiento, Él le da el don del arrepentimiento. Él le concede el arrepentimiento, como dice en otra parte en el libro de los Hechos. Él de verdad es un Salvador. Oh, la última palabra del texto también nos enseña mucho. Nosotros hemos visto y testificamos, 1 Juan 4, 14, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esto quiere decir que Cristo no vino a salvar nada más a los judíos, a personas de todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana que se encontró con nuestro Señor Jesucristo en el pozo? Él le pidió agua, ¿se acuerdan? Al final, los amigos de esta mujer samaritana, muy alegres, le dijeron a ella, ya no creemos solamente por tu dicho. Ella lo había visto y había testificado. Nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No tan solamente los judíos, también los samaritanos. Por eso que tenemos ese versículo de 1 Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y nos debe de impresionar esta palabra mundo, porque mundo no era un lugar santo, No era un lugar de que adoraba a Dios. ¿Cómo es el mundo? Es rebelde. ¿Y dónde están los enemigos de Dios? Un lugar de corrupción, de maldad, de crimen, de terrorismo. Es como si tú mandaras a tu hijo a una alcantarilla. No sé cuántos de ustedes, ¿les acuerdan la semana pasada que les conté que jugábamos al carro en la novena? ¿Sí saben qué es el carro? Hermano, ¿sí? ¿No? Los antiguos, sí. Carlos Almenta es muy nuevo, no sabe lo que es el carro. Era una pelota de esponja chiquita, sí. Le pagamos con la mano. No teníamos dinero para comprar bats ni pelotas, o pelotas de béisbol de verdad, ¿verdad? Esas pelotitas. Bueno, resulta que la novena está entre la Veracruz y la Tamaulipas. Y ahí en la pura esquina de la Cruz y Tamaulipas, en las dos calles, hay alcantarillas. ¿Y saben qué pasaba? Le pegábamos a la pelota y ahí va el jonrón y se caía a la alcantarilla. A la alcantarilla de Aguas Negras. Y lo más terrible, y lo hacíamos, porque era una pelota preciosa para nosotros, ¿verdad? Era la única con que podíamos jugar. Lo más terrible para el que le echó, el que batió, va por ella. Lo más terrible era bajar a esa alcantarilla. Y abajo, el drenaje y la peste. ¡Ur! Bueno, Dios envió a su Hijo al mundo. Es como si Dios lo hubiera enviado a esa alcantarilla. Este mundo lleno de corrupción, de drenaje, de maldad. Cristo vino al mundo. Fue enviado y le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron, lo arrestaron, lo maltrataron, lo crucificaron. Con razón, el mismo escritor de 1 Juan 4:14 escribió el versículo más famoso de toda la Biblia, donde nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo pecador, en corrupción, increíble. Y lo que quiero enfatizar en esta mañana, hermanos, es que si Cristo puede salvar a todo un mundo, judíos o no, todo un mundo de naciones y tribus, lenguas, entonces te puede salvar a ti. Te puede salvar a ti. En el día del juicio no podrá decir usted: es que yo no creí porque era demasiado pecador. Junten todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo. Cristo vino como un salvador. Si Cristo puede salvar a todo un mundo de pecadores, Él te puede salvar a ti. Es que no sabes quién soy por dentro y lo que pienso y lo que hago en secreto. No sé ni necesito saber. Pero sí te puedo decir que Dios te puede salvar de eso. Cristo te puede salvar. Su sangre puede salvarte. Su sangre es mucho más poderosa que tu pecado. Cree en Él. Cristo es buenas noticias. Y hermanos, si Cristo es el Salvador del mundo, entonces digámosle al mundo que hay un Salvador. Testifiquemos, demos las buenas noticias. Cristo nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir, vayamos. Aquí en la colonia, en tu casa, a tu alrededor, a tus vecinos. Ahí. Un testimonio, me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar, en la otra iglesia. No voy a decir quién fue, porque se va a enojar el esposo de la hermana Gladys. Pero nos dijo, en su testimonio de sus compañeros de la escuela, que nunca le habían testificado, nunca le habían hablado de Cristo. Y cómo les dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no me habías dicho? Por unos momentos, imagínate en el día del juicio. Tus vecinos, tus compañeros en el trabajo. Tú eres cristiano, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué nunca me invitaste? Tus vecinos. Yo sé, nos estamos volviendo como en Estados Unidos, donde no se conocen los vecinos. Yo sé, y eso es triste, que los niños ya no juegan al carro, ¿verdad? Ahora se las llevan encerrados en sus casas jugando Nintendo, no sé cómo se llama ahora, Xbox o no sé. Pero no conocemos a los vecinos. Pero tenemos compañeros, a lo mejor también desconocidos en el trabajo, amigos, que necesitan el Evangelio.
y escuchar, hay un
Salvador.
Ahora, si alguien te pregunta al final en tu casa cuando llegues, ¿de qué se trató el sermón? No contestes que tenemos que repartir folletos, que tenemos que invitar a la iglesia. Tenemos que hacer, ojalá que lo hagamos. Pero quiero que le contestes, el sermón se trató de que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. El sermón se trató de que de verdad me salvó a mí pecador, que no hay ninguna condenación para mí, que me espera salvación completa en el cielo. Él ya me ha salvado de la culpa del pecado. Me ha salvado del poder del pecado. Ya tengo esperanza. Puedo aprender a controlarme. Dios me ayuda. Espíritu Santo me santifica. Y Cristo me va a llevar al cielo como un poderoso Salvador. Eso se trata el texto para el mes de agosto. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Oremos. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias, muchas gracias por nuestro gran Salvador. Oh Señor, enséñanos a apreciar este Evangelio como cristianos o no cristianos. Oh Señor, que danos esa visión por fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a entender el Evangelio. Sálvanos, transfórmanos por tu gracia. En este día, Señor, que sea un día de descanso para nuestra alma y para nuestra conciencia. Te pedimos que nos ayudes a santificar este día, a glorificarte a ti nada más. Por nuestros hijos en la escuela dominical, que ellos también que puedan aprender del Evangelio y seguir la verdad que es en Cristo para vida eterna. Ayuda a nuestros misioneros a extender este Evangelio a través del mundo. Cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por los hermanos, las hermanas que en este día están enfermas. Levántalos, ayúdalos, Señor. Fortalécelos en tu misericordia y en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén.